Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar, ya lo sabes, toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la mejor información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Descubre el nuevo Opel Frontera en Opel Erauto. Llévatelo desde solo 129 euros al mes y aprovecha esta oferta exclusiva. Solo este mes, solo en Opel Erauto. Visítanos en Paterna o en erauto.com. Consulta condiciones en tienda.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Es noticia COPE. Reunión esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna entre la dirección deportiva del club, que encabeza Miguel Ángel Corona, y los agentes, los representantes de César Tárrega. Todo ello para mejorar el contrato del central valenciano. Ha contado la noticia a las 12:30 del mediodía. Iván Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Esa reunión que se ha producido esta mañana es la primera toma de contacto formal presencial entre los representantes de César Tárrega y el Valencia Club de Fútbol, con la intención de actualizar el contrato, sobre todo en cuanto a condiciones, no tanto en cuanto a años, que tiene hasta 2028, sino adecuar las condiciones al rol que tiene ahora mismo César Tárrega en el Valencia. El contrato que ahora mismo tiene el central de Aldaya fue firmado en diciembre de 2022, cuando todavía era futbolista del Valencia Mestalla. Es verdad que se prolongó un año en junio de 2024, cuando el Valencia le hizo ficha de primera plantilla después de la exitosa cesión en el Real Valladolid, pero ese contrato se quiere revisar para adecuarlo no solo al rol que tiene en el Valencia, sino a su situación en el mercado, teniendo en cuenta además que ha tenido un rendimiento sensacional en el Valencia, que es indiscutible, y además recibió la llamada de la selección española sub-21. Ahora te cuento más cosas de cómo está la vinculación, la sensación entre las partes, para ver cuánto se puede prolongar en el tiempo o no esta negociación de la renovación de César Tárrega, pero es evidente que aquí el Valencia, una de las prioridades que tiene de cara al mercado, todavía con todo parado, a la espera de qué digan desde Singapur con la permanencia, es llevar a cabo renovaciones, como ya contamos también en su día, de Diego López, que estaban en conversaciones desde el pasado mes de marzo, y en este caso de César Tárrega, del que ha hablado en muchas ocasiones Corberán, y muy bien, lo tiene como pieza fundamental, también lo tenía Rubén Baraja a principio de temporada, y este es su entrenador, Corberán, hablando al respecto del central de Aldaya.
César es un jugador que nos está dando muchísimo, que está creciendo cada día con la pelota y que, aparte de crecer con la pelota, tiene un alma de defensa que es muy necesario en el fútbol actual para ayudar a la plantilla a ser competitiva. Todavía no tiene ese grado de experiencia de muchos años en primera, todavía es joven, pero tiene una madurez y una mentalidad que a mí me gustan mucho.
Enseguida ampliamos esta noticia COPE, reunión cara a cara entre la dirección deportiva y los representantes de César Tárrega hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna, desvelada por esta casa, y actualizamos también la posición de central de cara a la 25-26. Nombres como el de Diakabi, Cristian Mosquera, Jarek, Sommer, Schenk o hasta Iker Córdoba. Insisto, luego todos los detalles en torno a la última hora en el Valencia Club de Fútbol. En el Levante, la noticia nos lleva un día más en directo a la Ciudad Deportiva de Buñol. Allí, nueva sesión de trabajo del equipo, con susto incluido y rueda de prensa de su entrenador, Pedro Zamora.
Sí, porque es preocupante, no por la lesión, que es leve en el gemelo de la pierna derecha, sino por el futbolista del que se trata, que es Unai Elguezábal. No por nada, sino porque ha jugado 35 de los 36 partidos de la Liga, solo se perdió uno, en la derrota ante el Racing de Ferrol en casa, por acumulación de amarillas. Anda Elguezábal con una pequeñísima, dicen, lesión en el gemelo de la pierna derecha. Yo, Hugo, no soy nada optimista. Sí que lo soy con Ángel Algovia, que, como ha explicado Calero, si no pasa nada mañana va a estar en la convocatoria. El equipo viaja por la tarde en avión hasta Bilbao y de ahí por carretera hasta Oviedo para jugar el sábado en el Carlos Tartiere. Escucha a Julián Calero, porque tampoco es demasiado optimista, hablando de la lesión de Unai Elguezábal.
Unai, por contra, ha estado también con molestias, ha entrenado aparte y bueno, pues tenemos que valorarlo mañana también, ¿no? Va a depender un poco de esas sensaciones que tienen los futbolistas al final, porque sí que tenía una pequeña, muy pequeñita en el gemelo, como tuvo Iván Romero, algo parecido, pero bueno, está entrenando aparte y ahí ya sí que va a ser un poco la evolución del jugador, pero hasta mañana seguramente no vamos a poder saberlo con certeza.
Luego contamos más noticias en clave granota y nos marcharemos hasta Oviedo para hablar de un partidazo que tenemos a la vuelta de la esquina por el ascenso en el nuevo Tartiere el sábado a las 4:15 de la tarde entre el Real Oviedo y el Levante Unión Deportiva. Baloncesto, hoy ha habido jornada de puertas abiertas para la prensa en el Roche Arena, visita de los medios de comunicación, entre otros COPE, para ver sus instalaciones, Fermín.
Sí, Hugo, yo hace poco que como abonado de Valencia Basket visité las instalaciones. Es increíble como en apenas 2 semanas ya ves cambios en la estructura de esta auténtica barbaridad que está construyendo Juan Roche.
A mí me impresionó, Fermín, la de trabajadores que hay casi 24 horas al día, porque es cierto que respetan los turnos por el tema de la sonoridad y respetar al vecindario, claro. Pero me pareció impresionante la de gente que está trabajando, también un poco a contrarreloj, porque aquella obra es faraónica.
En septiembre creo que está
y en septiembre
el primer,
hay que abrir las puertas.
Por cierto, he anunciado Fito, ¿eh? Y Rafael. Para los conciertos en el Roche Arena. Fito, bueno, Rafael, no, pero Fito te gustará,
Martín,
¿no?
Estás, y Quevedo,
no sé, pero digo hoy.
Estás tocando a Iván y Fito,
¿no?
Fito y
los
Fitipaldis.
Fito,
sí, bien, pero no.
¿No te gusta?
O sea, bien, no sabe ni quién es.
Sé quién es.
Yo he ido a La Fonteta a conciertos de Fito, por ejemplo, y me alegra que vaya al Roche Arena. De Rafael no he tenido el gusto, pero me han dicho que en directo son muy buenos conciertos.
Rafael al lado de Fito, vamos, le da 3.000 vueltas.
Bueno, pues tú vas a Rafael, yo voy a Fito y en el Roche Arena todos contentos.
Que elegir iría Rafa.
Dani Martín viene también.
Sí, Dani Martín viene para dentro de,
Camilo.
No para el año que viene, para dentro de dos años. No, y ya no hay entradas para un día.
Porque estábamos ahí con Víctor Sendra, que es uno de los que nos ha hecho la visita, que sí, es el CEO de Roche Arena, y justo en ese momento están subiendo a redes, no él, obviamente, pero estaba diciendo, mira quién viene, acaban de anunciar, y ha sido en un impasse de 5 minutos, Rafael y Fito y los Fitibaldi.
Cuando me tocaba así por Fito, pensaba que era una persona en el mundo del fútbol que conocemos.
Un buen entrenador que está en Real Madrid, también, sí. Claro que sí. Bueno, de todas maneras, lo que hablábamos, Hugo, pues todos ataviados con casco, con chaleco y con botas especiales para visitar la obra. Nos han enseñado lo que es una auténtica maravilla. Hemos visto ya en ese marcador que ahora le están instalando los LEDs, que son paneles, no sé cuántos cientos de paneles llevará, pero que son 12 metros de largo, o sea, por cada lado rectangular, ya estaban haciendo pruebas de imagen y era espectacular la calidad de lo que se ve allí. En cualquier caso, obviamente Valencia Basket, con la misma sensibilidad que está teniendo con los socios, pues lo que quería era un poco que viéramos y pudiéramos explicar después pues el porqué de esos precios que tanta polémica han suscitado. Obviamente porque tú no vas a tu mismo sitio en La Fonteta, porque vas a un recinto nuevo. Nos lo explicaba Enrique Abronell, es verdad. O sea, pasas de La Fonteta a San Mamés. No vas de La Fonteta a La Fonteta. Entonces, yo, que entienden un poquito todo lo que ha habido, pero yo hoy, de verdad, ya salí con las mismas dudas. Yo tengo 2 pases justo detrás del banquillo visitante y, de verdad, por el precio, cada vez que voy allí, y es la segunda vez, voy dudando si sacarme pases que son más baratos y se ve de maravilla. En el pabellón se va a ver muy, muy bien. Entiendo la polémica, cada uno obviamente siente el tema de los precios de una manera. Yo creo que la calidad de los asientos a nivel de lo que puedes ver por el precio, creo que no está nada mal.
Son siempre todos los asientos iguales, por cierto, en el Roche, sí. Arena, todos, ¿eh? O sea, no hay...
Excepto
no hay,
los del VIP, ¿eh? Porque, lo digo porque los del VIP tienen dos reposabrazos.
Pero es que los del VIP estamos hablando de casi 3.000 euros, sí, al
me
año.
Me ha hecho gracia porque, además, lo estaba hablando allí con Enric Carbonell, que hay unos asientos de 500 euros que están separados por una valla de los de 3.200.
Sí, sí.
O sea, es decir, que realmente la calidad de lo que tú vas a ver... O sea,
sí, de la zona, dices.
De la zona, sí. Es muy buena.
A mí me parece que hay una diferencia abismal en algunos asientos con el cambio respecto a la Fonteta, y yo creo que ese 10% que anunciabas ayer pues no mitiga el dolor, porque la diferencia sigue siendo abismal. Pero si hablamos de experiencia, de calidad, de pabellón, de todo eso, en todo eso estaremos de acuerdo que es espectacular. Los que hemos podido estar dentro de las instalaciones recientemente, así lo podemos atestiguar. Es más, lo que dice Fermín, a mí me llamó poderosamente la atención que una cosa es el mapita, y donde te dicen que están las entradas más baratas en el anillo superior, y tú piensas que vas a estar pues en el último asiento del Madison Square Garden.
Que
cuando esas entradas, cuando la gente va a visitar Estados Unidos, que le gusta ir a un partido de baloncesto, si puede coincidir, y le dan las entradas del gallinero, que suben vídeos en redes sociales y dices, bueno, es que desde ahí has vivido la experiencia, pero no has visto el baloncesto. No tiene nada que ver. El último anillo, que yo lo llamo el anfiteatro de los estadios de fútbol, del Roche Arena, tiene una visión, la zona central, ya la zona curva detrás, eso ya para gustos, pero la zona central, a mí me parece que es una visión buenísima.
Rafa, hablando de nuestra jubilación, que ayer salió a colación, yo estaba pensando, yo tengo dos pases que el precio son casi 1.300 euros, ¿vale? Cada pase. Yo, por esas zonas que dice Hugo, estaba pensando, digo, dentro de unos años, si tengo nietos, digo, me saco ahora cuatro pases de 500 en unas zonas que están muy bien, muy, muy bien, de verdad. Y pensando en el futuro, porque es que esos pases...
Sí, pero ha pasado de la jubilación a nietos. Eso ya es un palabra mayor.
Es que cuando me jubile voy a tener nietos.
Ya me has asustado.
Ha metido una presión en casa terrible también.
Sí.
No, pero que estaba pensando por el rollo de los precios, porque se ven muy bien y hay asientos que realmente son muy apetitosos por la diferencia de precios.
No abandonamos en portada Valencia Basket, porque hoy, Fermín, arrancan los cuartos de final de la Liga Femenina.
Sí, Valencia Basket a las 8:30 en el Olympic de Badalona. Empieza la defensa de su tercera liga. Sería hacer el trébol, tres seguidas, contra el Joventut, que es el séptimo clasificado. Las valencianas, como ayer contamos, necesitan llegar a la final para tener acceso a la Euroliga, bien como campeonas, que tendrían la plaza directa, bien como subcampeonas, que irían a la previa. Atención máxima, como advertía Rubén Burgos ayer, a las dos jugadoras interiores. Las dos son de Mali, las dos son pivots, 1'92 María Koulibaly y 1'86 Halima Dembélé. Entre las dos suman casi 40 puntos y 16 rebotes por partido.
Un equipo que molt meritoriamente ha conseguido gran número de victòries, la setena posició, i crec que, a més, mostrant un molt bon nivell de xoc a casa. Koulibaly, que els dona molts avantatges tant en anotació com en espais per a la resta de companyes. Juguen un bon bàsquet, amb molt de ritme ofensiu, veig bona mentalitat en l'equip, crec que la preparació ha sigut bona i ara ja es tracta de competir. Bajar la anotació de Joventut va ser molt important, elles són ràpides i, a més, és el seu estil de joc. Lo tienen muy claro en el 5x5. Focalizan más en Koulibaly y en transición tienen muchas ventajas exteriores. Nos viene bien habernos enfrentado a ellas en su cancha, especialmente pues hace pocas semanas.
8:30 de la tarde, Olympic de Badalona, cuartos de final, Valencia Basket frente a La Peña. 2:43, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vetera y también en Moncada.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roche Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la Trasllada y fes historia con nosotros.
Este verano, haz que tus hijos vivan la cultura americana en los ASB Summer Programs. Elige uno de los tres programas de inmersión disponibles, con profesores internacionales, piscina y deporte todos los días. Información y matrícula en summervalencia.com. ASB Summer Programs, American School of Valencia.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Brazo arriba, Pizarra de Baraja, toca en corto, la pelota la continúa, el disparo de Enzo Barrenechea, pide penalti, chuta, Tárrega, gol, chuta, Tárrega, gol, chuta, Tárrega, gol.
Tárrega.
Ser otro, saca el córner Javi Guerra y en la melee se encuentra con la bola. Esto estaba guionizado, no podía ser otro. El futbolista de Aldaya, una de las zonas más afectadas de la tragedia, viene Tárrega al banquillo, seguramente para exponer una camiseta. Ahí la tiene el futbolista de Aldaya, remató en área pequeña, lo enseña al público. La emoción, la solidaridad de un protagonista de la tragedia, de César Tárrega, marca al Valencia. Valencia 1, Betis 0.
Es un sueño hecho realidad. Uno desde siempre sueña con jugar en un estadio como Mestalla, y además viniendo de la academia, trabajando todos los días, todo lo que ha supuesto el venir aquí, el sacrificio, todo un orgullo para mí. Lo hemos vivido tanto desde pequeño que no puedo llegar a describir lo que se siente, porque desde pequeño se me ha inculcado el valencianismo. En la familia son todos de ir todos los sábados o domingos a Mestalla a ver cada partido, sufrir cuando se pierde, se empata, y alegría inmensa cuando se gana.
Es sin duda la noticia del día, tiene el sello de esta casa. Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE, lo desvelábamos a las 12:30 del mediodía a través de nuestra página web www.cope.es/valencia y en las redes sociales de esta casa, reunión cara a cara en la ciudad deportiva de Paterna entre Miguel Ángel Corona y los agentes de César Tárrega para abordar su revisión contractual, Iván.
Sí, como decíamos, es la primera reunión formal, ya se viene hablando desde hace tiempo, como contábamos en portada también es una situación, lo de hablar desde hace tiempo, que se viene dando, por ejemplo, con Diego López, pero falta en ese caso también sentarse y poder dar un paso definitivo, como ha sido en este caso el de César Tárrega, definitivo no en cuanto a que se vaya a cerrar esta tarde, sino definitivo en cuanto a que ya es un contacto formal, presencial, para que las partes hablen abiertamente de hacia dónde va ese nuevo contrato y esa revisión contractual de César Tárrega.
Sospecho que no habrá muchas más. En positivo lo digo. Sospecho que no harán falta muchas reuniones más con los agentes de César Tárrega para sentar las bases y firmar una revisión contractual con el jugador.
La información es esa. De hecho, de así han salido las partes de la reunión con una buena sintonía. Parece que va a ser una renovación fácil de abordar porque el Valencia valore a César Tárrega y porque también el futbolista quiera seguir en el Valencia Club de Fútbol. Todo esto, al final, él tiene contrato hasta 2028. Recordamos, lo decíamos antes, lo firma en diciembre de 2022 cuando formaba parte del Valencia Mestalla, en la temporada en la que fue la auténtica revelación del filial, porque al final los que han estado siempre en el foco han sido Jarek y Cristian Mosquera, y la temporada que hizo César Tárrega 22-23 en el Valencia Mestalla probablemente le hiciera terminar como MVP de la temporada, pese a ser central, hizo una temporada sensacional. Ahí es cuando firma en diciembre de 2022 este contrato que está vigente actualmente, y en junio de este año, lo contamos aquí en COPE, el contrato se amplió hasta 2028. Había una cláusula en su contrato que decía que si en una cesión, en este caso en el Real Valladolid, jugaba el 65% de los partidos, pasaría a tener ficha de primer equipo en el Valencia. Pero os contamos aquí que el Valencia, viendo el rendimiento que estaba ofreciendo César Tárrega, decidió unilateralmente tomar la decisión de que pasaría a tener ficha de primer equipo, incluso mucho antes de que terminase la temporada y de que se supiera si se cumplían o no ese número
los
de partidos.
Los minutos los cumplió, pero el Valencia se anticipó en un gesto para darle un poco de cariño y confianza al futbolista por reconocerle el mérito contraído en los últimos tiempos con la camiseta del Valencia y con esa buena cesión al Real Valladolid. Se adelantó y dijo, vamos a anticiparnos, vamos a sellar ya de manera unilateral la renovación del futbolista, y le amplió el contrato hasta el 28.
Lo que pasa es que es ese contrato que se firmó en 2022. Pasa lo mismo con Diego López, pasa lo mismo con Jarek. No ha sido el caso, por ejemplo, de Javi Guerra, que sí que renovó meses más tarde de marcar ese gol contra el Real Valladolid. Tiene un contrato distinto Javi Guerra, pero sí que hay jugadores de los que han salido del filial que tienen todavía ese contrato, y en este caso lo que se busca es actualizar, porque evidentemente el rendimiento de César Tárrega, que yo creo que no hay ninguna duda de que va a estar aquí la temporada que viene, ha despertado también al menos el interés de preguntar cuáles son las condiciones de César Tárrega en el mercado, porque es un futbolista que está rindiendo en primera división, que lleva 30 partidos este año en primera división, solo se ha perdido 3 y se va a perder un cuarto la semana que viene contra Las Palmas por sanción, pero que está demostrando ser un central hecho para esta categoría.
Podríamos decir que de la nómina de centrales que tiene el Valencia actualmente en su plantilla o cedidos, es decir, con contrato en vigor, César Tárrega es el único central que está garantizado que la próxima temporada está en el Valencia. Y es mucho decir, ¿eh? Porque estamos hablando de Diakabi, Mosquera, Jarek, Sommer, Schenk, incluso decíamos en la presentación Iker Córdoba, César Tárrega. De todos los que he dicho, César Tárrega es el único que tiene 100% garantizado que va a seguir la próxima temporada.
O sea que una nómina muy amplia, pero una nómina llena de dudas y todas ellas argumentadas y justificadas hemos ido contando.
Pero que tiene doble valor el anticiparte y coger el toro por los cuernos y sentarte con los agentes de César Tárrega ya, porque hablando de esa incertidumbre a futuro, de qué va a pasar con Diakabi, qué va a pasar con Mosquera, qué va a pasar con Jarek, qué va a pasar con Sommer, con Schenk, tú al que tienes al 100% seguro, garantizado, que quieres que siga, que él quiere seguir y que entre todos vemos que, por la situación contractual, va a seguir, adelantarte y, aunque tenga contrato hasta 2028, mejorarle las condiciones.
Pero porque yo creo que desde la dirección deportiva le dan la vuelta al calcetín y lo ven desde el otro prisma. Y es que, de todos esos que tú has dicho, el Valencia, ahora mismo yo creo que tiene la sensación de que, de todos esos...
El más fiable.
El más fiable, de seguir. Y quiero decir... Tiene claro, bueno, lo hablamos y lo hemos hablado aquí varias veces. Tiene claro que Mosquera es...
Claro, pues es lo que acabo de decir.
Claro.
Que el único que tiene 100% garantizado que va a seguir es él.
Sí, sí, pero por eso. Y por la otra parte tiene, yo diría que un porcentaje alto de saber que Mosquera no va a seguir, que Jarek no va a seguir, que Diakabi, ellos quieren que no siga, Diakabi querría seguir, pero que ellos quieren que no siga, o sea que también un porcentaje algo alto de que no siga, y Schenk y Sommer no te los puedes quedar. O sea, quiero decir que al final estás con Tárrega y vamos a ver Iker Córdoba. Ostras, es que al final va a tener que ir al mercado.
Y sí, hay un condicionante claro en este sentido. Si el Valencia quisiera fichar un central de nivel César Tárrega, desde luego pediría más dinero, hombre, y pediría más sueldo de lo que probablemente le vayan, sí, a poner a César Tárrega.
Eso dijo Piqué la última vez que renovó con el Barça, allí de puertas hacia adentro, cuando pidió una fotraca de dinero. Dijo, hombre, pero este contrato, dijo, bueno, pues suma lo que te tendría que costar salir a por un pique al mercado de traspaso más de salario. Yo por la mitad.
Es que,
y renovaron a,
claro,
Piqué.
Es que es ventajoso, se me entienda. Para el Valencia, la situación que se le ha propiciado con Tárrega. Es decir, le va, como tú dices, anticipar ganado palmo a palmo por el futbolista una ampliación de contrato y le va a subir la pasta. Y lo que le va a subir la pasta no va a llegar seguramente a lo que Tárrega...
Ni al 10%,
claro,
de lo que te costaría ir a por un Tárrega en el global, ¿eh? Traspaso, salario...
Es decir, va a tener nivel... a Tárrega contento con eso un es, sueldo que es. No va a estar acorde al rendimiento actual de Tárrega.
Pero que se podía haber cruzado de brazos el Valencia y haber dicho, bueno, tiene contrato hasta 2028, vamos a decirles que de momento con Peter Lim y con Kiat Lim no hay conexión, no hay comunicación, tenemos muchas cosas por delante que hacer, más inmediatas que renovar a alguien que tiene contrato hasta 2028, a alguien de la casa que ya le hemos dado cariño, que ya lo subimos al primer equipo hace una temporada, espérate, vamos a ver qué pasan con los demás. Es decir, darle largas a un chaval que en el campo se lo ha ganado, que fuera del campo también se lo ha ganado, porque me consta que es un chaval educado, es un trozo de pan, siente el escudo del Valencia y el valencianismo desde el día que se puso esta camiseta, y que habría sido feo no hacerlo, y le podría haber incluso encabronado a un chaval que, insisto, no es trigo limpio. El Valencia se adelanta y dice, lo primero que hay que hacer es sentarnos con César Tárrega, vamos a cerrar esto y a partir de ahí ya vamos a seguir construyendo.
A mí lo que me gusta es cómo han cambiado los debates en torno a César Tárrega, porque en esta mesa hablábamos de que Cristian Mosquera era su, digamos, su pico, ¿no?, que apuntaba más alto que el de César, y es verdad que César, partido a partido, jornada a jornada, al final es el mejor central que tiene el Valencia, de rendimiento. porque para mí es el mejor central de rendimiento, el más fiable, el más consistente, el que mejor compite, y además ahora últimamente, además, es verdad que a veces en salida de balón, el otro día hizo una salida de balón espectacular, me está de Capuro, que estábamos todos ahí con el corazón encogido por si la pérdida, pero salió de cine. Entonces yo creo que ese es un mérito y me gusta que el Valencia eso lo premie, porque este Valencia tan dejado y que cuida tampoco los detalles, pues mira, con un chico humilde, callado, trabajador, que era el patito feo de los centrales de Paterna, como yo siempre he dicho, ahora es un cisne y lo van a tratar como tal.
Sí, pero no tiene, pero una tener, cosa. No tiene que tener el papel de, o la funda de victimismo César Tárrega tampoco, no, porque sí, él no. Ha venido de muy abajo, y es cierto que los que veíais diariamente en la ciudad deportiva Paterna a los futbolistas de la academia, venís hablando de Mosquera y de Jarek, pues casi desde querubines.
Pero yo sigo manteniendo
era lógico.
Eso no quita.
Sí, pero que era lógico que la gente dijera, oye, Jarek, Mosquera y luego Tárrega, que vino del Levante, yo creo que en edad cadete.
Juvenil.
O sea, acabó el Levante cadete, sí. Y se vino aquí en primer año de juvenil, que era un chico muy prometedor en cuanto a las categorías inferiores del fútbol valenciano, lo hizo muy bien en el Levante, llamó la atención, pero que no había tenido nunca ese acomodo en la élite del Valencia como uno de los nombres a seguir. De hecho, yo he llegado a escuchar de César Tárrega en su momento que era un jugador que lo que se le veía en la academia, lo que se le veía en el club era proyección para una venta a la Premier o a un fútbol pues más de fútbol directo, más rocoso, de segunda jugada. Yo eso lo he escuchado de lo que se hablaba en Paterna en la proyección de César Tárrega. Y poco a poco, hormiguita, trabajando en silencio, creciendo, ganándose la confianza de los técnicos, César Tárrega, como dice Fermín, se ha convertido en el central esta temporada más fiable. Ahora, como dice Iván, que va a postillar y está esperando Pedro Zamora para hablar desde Buñol con este asunto, una cosa no quita la otra. Quiero decir, el talento y la trayectoria y la proyección de Mosquera o de Jarek está ahí, es incuestionable. Ahora, una vez das el salto a la élite, Mosquera la temporada pasada para mí fue uno de los pilares del equipo junto con Mamardashvili, Gallea, Pepelu y Hugo Duro. Y esta temporada, lo dije hace unas semanas y os echasteis todas las manos a la cabeza de qué está diciendo, para mí Mosquera está haciendo una temporada bastante mala.
Y sin embargo es el jugador con más recuperaciones de toda la liga.
Sí, sí.
A estas alturas de la temporada.
Sí, sí, pero que las estadísticas están muy bien. Pero que para mí, lo que yo veo en el día a día, para mí la temporada de Mosquera está siendo bastante mala. Por H o por B, pero bastante mala. Y creo que igual que decimos que elogiamos a Mosquera la temporada pasada, se puede decir que esta temporada no está siendo su temporada. Pero ya está, tampoco hay que decir que Mosquera no vaya a valer 20 millones o que no vaya a ser un central para los próximos 10 años de cualquier club. Pero para mí la temporada está siendo bastante mala. Sin embargo, la de César tiene una proyección esta misma temporada que, ya si encima mejora en la salida de balón, que lo contamos aquí, que Corberán le pidió, a diferencia de Baraja, que tuviera confianza en sí mismo, que aguantara, que lo hiciese, y lo vimos en el último partido, sin ir más lejos en Mestalla, pues ya apaga y vámonos. Decías, Pedro.
No, lo primero de Tárrega, que espero, Iván, que se quisiera ir él, no que lo echaran del Levante hace 5 o 6 años, más o menos, por las fechas, ¿no? Si tiene 23 y era juvenil, pues hace 5 o 6 años. Digo, espero. Y lo segundo, yo os escucho hablar y me parece todo muy bien, pero lo que no me puedo creer es que el Valencia vaya a ser el más listo del mercado. O sea, me queréis decir que, pues yo lo he escuchado, ¿eh? Que Tárrega es el de mejor rendimiento, tu mejor central ahora mismo, y entonces te lo vas a quedar, además, no pagándole mucho, pero van a ser tan genio de vender a Diakabi, a Jarek, a Mosquera por una millonada, y encima te vas a deshacer de Schenk y de Comer. Bueno, mis ojos tienen que verlo. Mis ojos tienen que ver esas operaciones.
Pero Zamora, porque... yo creo que el Valencia... Pero Diakabi te lo quieres quitar
verlo.
De encima, el Cruz se lo quiere quitar de encima por el tema salarial. Y Mosquera, porque acaba contrato. Mosquera sí que es una...
No, perdón una cosa. Mosquera no acaba contrato.
Le queda un año más.
Mosquera le queda un año más.
Una situación de mucha debilidad.
Y no quiere renovar. Vamos a ver si hoy es 24 de abril. Vamos a decir las cosas. No digamos que es 27. Hoy es 24. Entonces, Mosquera no acaba contrato.
Lo hemos contado. O sea, quiero decir, más que se ha contado desde el mes de octubre en esta casa, que éramos pesimistas, o mejor dicho, en el club se era pesimista con que Mosquera renovara su contrato, porque había, si no descartado, directamente no había atendido las solicitudes de renovación del Valencia. No las vio con buenos ojos a partir del mes de octubre, y el Valencia empezó a darse cuenta de que iba a perder al jugador porque no había una voluntad, porque la única voluntad que hubo por parte de la gente del futbolista era renovar, pero con una cláusula de rescisión muy baja.
Sí, pero yo ahí tengo una duda ahora mismo. la cláusula de rescisión, por muy baja que fuera, que en este caso pongamos que era la mínima de la que había, 20 millones
de euros.
Tú piensas
que va a ser más que lo que le puedan pagar ahora, ¿no?
Sí.
Ya, pero tú al final en un tira y afloja lo que no puedes hacer es ceder por miedo a que te vayan a pagar más, claro. Darle más dinero al jugador a cambio de insisto, de ceder en unas condiciones que tú sabes que no son de fútbol profesional y de un club de élite, aunque el Valencia esté en la situación que está. Tú no puedes ir a la negociación con un central al que has criado tú, has cuidado tú, has llevado a la élite, tú le has dado la oportunidad y que le vas a renovar y dices, no, me subes X millones la ficha, pero la cláusula me la vas a bajar hasta 15, 20 millones de euros. Hombre, pues no.
Yo en octubre creo, no sé. Pero ahora mismo en el escenario que estamos actualmente, el Valencia, teniendo en cuenta que el mercado tampoco es tonto, yo creo que podrá sacar 10, 12 millones por Mosquera y que si...
¿Cómo?
Máximo.
¿Te parece poco o mucho?
No. Yo sí.
No he interpretado el cómo.
No, es que... normalmente los clubes venden a los futbolistas por las ofertas que reciben. Entonces, aquí yo he escuchado, no digo aquí en este programa, digo que parecía, daba la sensación que por Mosquera, no sé, iba a llegar alguien a poner 80 millones de euros por él.
No,
y
pero
ahora
25
hablamos de 10
sí,
o 11.
Pero 25 sí. Ya. Yo te estoy hablando de 10 o 11 porque es último año de contrato.
El hándicap de que acaba contrato.
Es último año de contrato. Y ahora mismo, sí, es verdad que, hablamos... lo que pedía Mosquera o lo que pedía el representante de Mosquera era una cláusula 20-25, tiramos por lo bajo, 20 millones de euros que el Valencia no va a sacar ahora por él. Que yo creo que si acepta eso ahora, si acepta esa cláusula, va a sacar más dinero de lo que va a sacar si no acepta la pretensión de la gente de Mosquera.
La otra clave en este tira y afloja que se suele hacer es, bueno, tú trae ofertas. Y no, es que solo me llegan de 6, de 7, de 8. Bueno, no te preocupes, te quedas. Te quedas y como dice Pedro, tienes un año de contrato y si el Valencia se hace fuerte, que yo lo quiero ver, dice Mosquera, no juega más. Este año no quiere renovar, no ha traído una oferta que satisfaga a las dos partes... No sigue Mosquera con nosotros, pero aunque se tenga que quedar aquí, pues que no juegue. Yo creo que tampoco el jugador quiere llegar a esa situación. Entonces, al final, el mercado tiene que hablar. Ahora, que la temporada de Mosquera va a evitar que haya una puja descomunal, como podría haber habido, no descomunal, pero una puja el verano pasado, pues seguramente, porque es que su nivel... A mí
pues yo ahí estoy de acuerdo con Zamora, con lo que dice siempre, y yo creo que se abre además un escenario, casualmente, ahora con la sanción de Tárrega para Las Palmas, en la que ponte en el escenario de que el Valencia gane en Las Palmas y la defensa allí va a ser Mosquera, Diakabi. En la vuelta, con 42 puntos, es decir, ya salvados, yo creo que el Valencia ahí sí que tiene que tomar una decisión, que es lo que viene repitiendo en los últimos meses Zamora. Y yo me inclino más...
Pero tú dices de sentar a Mosquera.
Sí, yo me inclino más por... Diakabi Tárrega, pensando en escaparate para Diakabi para venderlo en los cuatro últimos partidos y de también enviarle un mensaje a Mosquera en esas cuatro últimas jornadas. Que la otra cara de la moneda es, ya, pero es que si lo quieres vender, mejor que juegue esas cuatro partidos. Ya sé que para el Valencia esto es complicado, porque el mango de la sartén lo tiene Mosquera.
Es que creo que esta temporada, de aquí a final de temporada, y se está demostrando con los números, los minutos, el Valencia no le puede, el cuerpo técnico no le puede dar muchos más minutos a Diakabi. Me da la sensación a mí que hay una gestión de esfuerzos muy clara. Ha habido muchas semanas entre semana que Diakabi no ha entrenado. Y yo creo que ahí se está midiendo mucho para que Diakabi llegue a final de temporada en unas condiciones aptas. Ahora, que a nivel de estrategia de club...
De titular, y después ya cambias a Mosquera en
partes. Si a nivel de estrategia de club me parece bien. Uh-huh. Porque tú tienes que poner el escaparate a Diakabi, porque Diakabi es el segundo salario más elevado del vestuario y quieres tratar de darle salida a este mercado, porque uh-huh. No puedes sostener esa ficha, porque te están matando desde Singapur, porque ahí tienes una ficha elevadísima que tienes que dar salida. Y luego tienes los casos de los que estamos hablando. ¿Qué va a pasar con Jarek? ¿Qué va a pasar con el propio Mosquera? ¿Por cuánto van a aceptar vender a Mosquera?
Pero decía, Hugo, Pedro. No, que te escuchaba lo de Diakabi, o sea, decir que me quito el sombrero con tu información primero aquella de la de lo quieren ver, poner para el escaparate. Y ahora con la de la gestión de esfuerzos. Sí, yo me quito el sombrero. Y chapó por las dos informaciones. Pero claro, lo sabes tú, que lo has contado en la radio y automáticamente lo sabe todo el mundo del fútbol. Entonces... no creo que sean bobos, ¿no? El Hoffenheim no será bobo. O sea, es decir, no creo que no sepa qué le pasa a Diakabi, o qué le ha pasado, o qué le puede pasar.
Sí, pero Sí, pero el del Hoffenheim, como tú dices, lo está viendo esta temporada.
Sí, pero lo está viendo.
Diakabi, a ver qué pasaba con Diakabi si iba a volver a jugar a fútbol. Acorta los plazos y vuelve a jugar a fútbol. Y cuando ha vuelto a jugar a fútbol, lo ha hecho a su mejor nivel.
Ya, pero por eso tienes que darle estos cuatro últimos partidos, no sé si completos, pero titular.
Pero es capaz de jugar. Claro,
pues si no puede. Claro, si pero, no puede.
Bueno, eso es lo que no sabemos. Porque
no lo sabemos. No lo hemos intentado. Yo, desde luego, lo intentaría. Quiero decir, ahí está. Y pues van a ser, si ganas en Las Palmas, que yo me he puesto en ese escenario, cuatro partidos, entre comillas, de una exigencia menor, por lo menos en la presión. Entonces, yo esos cuatro partidos se los doy a Diakabi. Si son 80 minutos, 80 minutos. Si son 75... Pero precisamente para el que el, del Hoffenheim, que vea que tiene cuatro de mis partidos de 90 minutos.
De Diakabi, más allá de su estado físico, que está demostrando que está para jugar, pero vamos a ver si con continuidad, por lo menos esta temporada, que no ha hecho pretemporada y que ha llegado muy justo para ponerse en el escaparate, es que hay que pagar traspaso y dos, que hay que pagar su ficha. Que alguien compre a Diakabi, por ejemplo, en el fútbol español veo muy pocos equipos que puedan acometer la contratación de un central de dos palos netos y de un traspaso. O sea, es inviable. Entonces, la gente está escuchando, ¿no? El Valencia quiere vender a Diakabi, luego no lo venderán. Bueno, es que es complicada la venta de Diakabi por la situación en la que está. Otra cosa es que perdones una cantidad de traspaso importante, que digas, bueno, pues me quito la ficha y para los años de contrato que le quedan, pues si me dan 2, 3, 4, 5 millones de euros, lo saco. Pero te va a condicionar mucho.
Yo veo a Diakabi en septiembre.
Con esa rodilla y con ese sueldo es muy difícil que un club invierta dinero. Otra cosa es que tú le digas, oye, lo tienes y vamos a rendimiento. Es decir, te asumes tú la ficha y si juega 30 partidos, un kilo. Si juega 60, 2 kilos. Así, pero es que un club, sabiendo que Diakabi no está aguantando las semanas de trabajo en Paterna y que por eso no está jugando con continuidad... Yo creo que hoy en día, si puedes fichar a otro jugador, fichas a otro jugador.
No, seguro que sí. Iván, ¿nos queda algo de la noticia del día que contar? ¿Algo más de César Tárrega?
Bueno, no, simplemente lo que decíamos, y luego por el dibujo que decías del resto de centrales. Zenka acaba en el 28, así que cuando vuelva ya del Valladolid le quedan 3 años más de contrato. Erais Sommer acaba en el 26, algo habrá que hacer con él en este verano. Jarek, ya lo contamos, el mercado sigue pendiente de él, pese a que lleve 9 partidos sin jugar y prácticamente sin calentar. Mercado especialmente alemán, aunque el PSV Eindhoven también vino fuerte tanto en verano como en el mercado de invierno. Y luego está Iker Córdoba. Iker Córdoba, a Corberán le gusta Iker Córdoba.
A mí también.
La previsión, la intención que tiene el club es que acabe estando en el primer equipo a corto plazo. Pero, de momento, hará la pretemporada con Corberán. Y conforme vayan pasando las semanas y se vaya poniendo las piezas del puzzle que hemos hablado de los centrales, se sabrá si Iker Córdoba se queda en el Valencia en el primer equipo la próxima temporada o si se busca una cesión a segunda división, que ya tuvo opciones en el pasado mercado de enero.
Redacción del diario Marca, Fernando Álvarez. ¿Se merece César Tárrega una mejora contractual?
Tárrega en este momento está siendo el mejor defensa del Valencia de largo y aunque no deja de ser un recién llegado a la categoría, los partidos le han hecho mejorar e incluso brillar por encima de lo esperado. Teniendo uno de los contratos más bajos de la plantilla, creo que lo justo es proponerle una mejora, aunque tenga contrato hasta 2028. Pero sin volverme loco, con objetivos claros por partidos e internacionalidades, para que continúe esa progresión que parece que le va a llevar muy lejos.
Y tanto que sí, gracias Fernando Álvarez. Te leemos en las páginas del diario Marca. Rápidamente, de última hora, Villarejo, Barrenechea, no ha entrenado.
No, pero porque no hay jornada de liga y lo lógico es que después de que se tuviese que infiltrar por esos problemas en el hombro de Vallecas y jugar el último partido en Mestalla, pues es que se le dosifique los esfuerzos. Esto sí está justificadísimo, al menos hasta la próxima semana que vuelva el equipo ya a trabajar después del fin de semana de descanso.
Y quiero que escuchéis estos porque Pedro Zamora, ayer mantuvimos una buena charla de radio, de fútbol y casi de vida también con Oriol Rey, uno de los protagonistas pilares básicos del equipo de Julián Calero en el Levante Unión Deportiva. Y mirando su currículum, nos dimos cuenta sobre la marcha en la entrevista que había estado en el Leeds, en categorías inferiores. Sí. Y me dio por preguntarle, oye, ¿coincidiste con Corberán? Y dijo que sí. Sí.
Llegaron casi a la vez, en 2017. Estuvo un añito más Corberán allí en Leeds con Bielsa como asistente, pero efectivamente entre 2017 y 2019 coincidieron en el sub-23 de Leeds. Y esto es lo que nos contó Oriol Rey sobre cómo era ya entonces Carlos Corberán, que por lo que estamos contando en COPE los últimos días, parece que es exactamente igual.
Yo con Carlos la verdad que súper bien. Desde que estuve allí con él en Leeds, en el sub-23, tengo una magnífica relación con él y bueno, pues sí, me tuvo allí en Leeds, sí. Es un míster súper trabajador que va con su método y al final si lo trabajas y sobre todo que los jugadores confíen en él, al final, bueno, pues ya como estáis viendo, al final el Valencia, desde que ha llegado Carlos, creo que está haciendo un muy buen papel y creo que se ha notado. Es verdad que era un poquito así, pero bueno, al final en Inglaterra yo creo que se refugiaba un poco más con, por ejemplo, conmigo y con jugadores españoles, porque al final hablaba así el mismo idioma, ¿sabes? Y al final pues tenía un poquito más de relación con el jugador, pero él siempre ha sido muy estricto, muy trabajador y bueno, yo creo que lo seguirá siendo en Valencia.
Bueno, es curioso, ¿no? Como habla de Corberán, y que más o menos nos contaba Pedro que era lo mismo que en Inglaterra lo que se está contando aquí.
Sí, prácticamente igual, con su mismo librillo y en ciertos aspectos algo parecido a Calero. Quizá Calero un poquito más cercano a los jugadores, pero a nivel de exigencia exactamente igual Corberán como Julián Calero.
¿Queréis comentar algo más del tema de los centrales? ¿Profundizar en algún nombre más del tema de Jarek? Yo el de Jarek, dais por hecho la venta, yo a Jarek no lo vendía. Se ha puesto a desprenderte de Mosquera por la situación contractual, porque el chico quiere salir, porque no va a renovar. ¿Puestos a desprenderte de uno de los dos mayores talentos que ha dado Paterna en los últimos 10, 15, 20 años? Yo aguantaba con el otro. Es cierto que me sorprende bastante, bueno, me sorprende no por la necesidad, pero me sorprende un poco que Corberán no le haya dado bola a Jarek. Y es cierto que, y Pedro dirá, ya, ni Corberán ni Baraja. Central zurdo, mal momento de Mosquera. Yo sé que es una posición muy de confianza, de seguridad y que andar cambiándolo. Pero sí que, por ejemplo, ha dado entrada de vez en cuando a Diakabí. Y es que a Jarek no, esa oportunidad no se le ha dado. Claro, si vas a quedarte con Jarek para que Corberán no cuente con él, pero como es perfil zurdo, prefieres tenerlo en plantilla, dejarlo salir cedido.
Yo creo que es un Jesús Vázquez otra vez. Quiero decir, entonces yo eso no lo veo. Aparte de que tengo la sensación de que el chaval lo tiene bastante claro. Tengo la sensación, insisto, no información, pero tengo la sensación de que el chaval lo tiene bastante claro y desde luego no quiere calentar banquillo una temporada más. Y yo tampoco creo que lo deba de hacer. Entonces, claro, en esa situación en la que yo claramente, por lo que hablábamos antes, veo a Tárrega y a Diakabí en septiembre o en agosto, mitad de agosto, empezando la liga, lo tengo clarísimo, porque Tárrega titularísimo y Diakabí va a ser muy complicado, por lo que hablábamos antes, que salga a pesar de la voluntad del club. A partir de ahí, Jarek otra vez de tercer central, relegado a también los gustos un poquito por Iker Córdoba de Corberán, que tendrán que fichar a otro central y que el que fichen entiendo que no será para que venga de tercer o cuarto central. Yo, entre la voluntad del jugador y que no quiero otro Jesús Vázquez, yo veo claramente que tienes que dejar salir al futbolista.
Yo sé lo que me va a
decir. Perdón. Venderlo, sí, evidentemente.
Sé lo que me va a decir Pedro Zamora, pero el propio Miguel Ángel Corona reconoció que se habían rechazado ofertas por Jarek. Y yo te digo esto porque creo que...
Si te lo dije yo el otro día que es verdad, pero que...
Pero escucha mi argumento. Yo creo que la situación de Jarek es distinta a la que podemos pensar, o en su momento pudimos pensar con César Tárrega, o está poniendo Rafa el caso de Jesús Vázquez, ¿no? De la opción de salir cedido a Getafe o donde fuera. Jarek lo que tiene son intereses de clubes importantes, por ejemplo de Alemania, para firmarlo y trazarle una carrera, no para sacarlo cedido, foguearse y volver. Entonces, que esa manzana no es la misma manzana que pueden tener otros jugadores, y es una manzana que está ahí y que puede hacer que vengan ofertas en verano. No es el contexto de un jugador al que tienes defenestrado y que vamos a ver si lo saco al Huesca para que juegue minutos. No es ese contexto.
Sí, pero hablando de ofrecerle una carrera, una trayectoria, un marcarle una línea en el tiempo de la mano del club, trazarle ese camino juntos. A mí sí que me sorprende que con Jarek, que insisto, a poco que hayas paseado por la ciudad deportiva de Paterna los últimos 10 años, todo el mundo te ha hablado de Jarek. O sea, no era una cosa, y ya no solo de Paterna, en cualquier ciudad deportiva de España se hablaba de Jarek. A mí lo que me sorprende es que en esta, seguramente marcados por la necesidad, por la mala planificación, por las prisas, por los parches, haber quemado a Jarek de esta manera. Porque al final yo creo que podías perfectamente haber conseguido que en el fútbol profesional, ya sea primera o segunda división, un club le diera 40 partidos y tú además no tenerlo aquí, que si un día de lateral izquierdo, que si un día de tercer central, que si un día te pasa por la izquierda de Diakabi, que no ha hecho ni dos entrenamientos con el equipo. Quiero decir, creo que Jarek, insisto, yo al chaval no lo conozco, ¿eh? O sea, yo hablo de, y no me parece que haya tenido un comportamiento, no creo que sea un chico que haya incendiado
ni una palabra.
No, pero pero que sabéis currante. Que hay jugadores que de vez en cuando un calentón en redes sociales, un entorno complicado. A mí Jarek no me consta nada de eso, y lo último que supe fue que se fue con la selección española sub no sé qué, hizo 3 goles. O sea,
19 campeón de Europa.
Quiero decir que me sorprende que el club, teniendo un diamante en bruto y vistas las experiencias, malas experiencias, sobre todo con Kangin Lee, más allá de que Kangin Lee también tuviera esa salida que él hizo que saltara todo por los aires, no lo haya cuidado más. O sea, con el overbooking que has tenido.
Ya, oye, pero el egoísmo del entrenador. El egoísmo del entrenador te hace que, con todos los respetos, quiero decir, ¿para qué quiero a Guillamón? Pero al final te suma. Te suma en número, en el 2 por puesto.
Pero eso no es un problema del entrenador, es un problema de la dirección deportiva, que es incapaz de sacar a Guillamón.
Planificación de principio de temporada. Yo me pongo la piel de Baraja, y Baraja dice, Baraja no le gusta a Jesús Vázquez. Entonces, no le gusta, eso no es una opinión, eso es así, tal cual. Y lo ha demostrado. Entonces dice,
Corberán mucho tampoco.
Corberán tampoco mucho. Pero digo, me pongo a planificación de principio de temporada.
Si se costa y paga ya, tengo que meter a Jarek.
Tengo a Jarek. Egoísmo del entrenador. Entonces lo tengo como cuarto central.
Pero tampoco fue así. Y aún así entiendo lo que dices.
Por lo que tú decías de las necesidades.
Entiendo lo que dices. Pero yo creo que, como dice Fermín, aquí hay que elevarse. Yo creo que es una cuestión de Estado, es una cuestión de club. Que el club tiene que adelantarse con una buena gestión, y no con Sommer o con Schenk, con una buena gestión, y traer a ese tercer cuarto central zurdo que haga que libere a Jarek para cuando esté preparado ponerlo. ¿Cuándo puede estar preparado? Pues tú imagínate si Jarek, cómo cambiaría la película, si Jarek hace el camino de César Tárrega, se marcha cedido al fútbol profesional, claro, te hace 30, 40 partidos, y este verano que sabes que tu central zurdo, que está siendo Cristian Mosquera, tienes que venderlo, dices, no hay problema, viene Jarek hecho un hombre y a jugar. Mira cómo cambiaría la película. Y ahora tienes un problema, que es que vendes a Mosquera, mal vendes a Mosquera porque no quiere renovar, y te vas a encontrar con que tienes que ir al mercado a por un central, teniendo a uno de los jugadores más talentosos del fútbol español y europeo de los últimos años en tu propiedad, pero sin confianza, porque lo has tenido, insisto, defenestrado.
Bueno, pero estás radiografiando la dirección deportiva del Valencia.
Ya.
O sea, has dicho, hay que elevarse, pero ¿cuándo se ha elevado la dirección deportiva del Valencia? A mí, nunca. Quiero decir, la toma de decisiones del Lato, Jesús Vázquez, Gallá, ¿cómo lo llevó el club? Horrible. Quiero decir, al final, en la jugada no le salió.
Ya, pero con el caso de Jarek, te tiras hasta piedras en tu tejado, en el sentido de que cuando lo has tenido que exponer, cuando el entrenador lo ha tenido que poner sin confianza, bueno, está Jarek, poned a Jarek, el día del Celta famoso y algún partido
Barça,
más.
El 7-1, el 0-5.
De cara a los tuyos, ya no al chaval, que el chaval pues seguramente pues se vería superado. De cara a los tuyos, a tus aficionados, es como que, no, es que Jarek, mucho hablabais de Jarek, pero Jarek no vale. ¿Cómo que no vale? O sea, que decir, dale 40 partidos. Estamos viendo que Mosquera empezó jugando poco, la temporada pasada se salió, esta temporada está mal. ¿Eso quiere decir que Mosquera no valga? No. O César Tárrega, que parecía que no valía, que no llegaba al nivel y que poco a poco se ha ido ganando el sitio. Entonces yo creo que quemar a Jarek así... No conozco al chaval de nada. No tengo ninguna relación con su entorno. Me da igual. O sea, yo hablo de un chaval de Paterna que no ha dicho una palabra más alta que otra nunca, que es internacional sub-19, campeón de Europa, que es un jugador que cualquiera que haya paseado por el fútbol regional sabe que Jarek era el elegido. Bueno, yo me acuerdo que yo fui a verlo debutar con el filial con Angulo a
Sueca.
A Sueca. Y lo veías allí, y era un bebé, y estaba entre hombres, y el chaval estaba... O sea, quiero decir... No sé, a mí estas cosas me parece que estas son las que hay que cuidar. Y más en un club que no tiene inversión. O sea, que encima, si tienes que exprimir tu vivero, ir a Paterna y decir, oye, que al menos los que son gratis, que puedan jugar conmigo. Fíjate, ayer escuchaba a Borja Iglesias en el partidazo y dijo a 6 o 7 jugadores del Celta que los ha sacado Giralde.
Sacas bandera de aquí pegas una patada y te sale un central. Ya, ¿y para qué sirve? Claro, si después se te van.
Eso es.
Y no los has aprovechado.
No, pero mira, antes decíais, de Acabí el Valencia lo quiere sacar. Schenk habrá que sacarlo. Schomert habrá que sacarlo. Mosquera se va. Jarek, que también tendrá ofertas. ¿Vosotros veis al Valencia capaz de firmar 3 centrales?
No.
Es imposible.
No. Pues eso es lo que me da miedo con Jarek. Que como no van a ser capaces de fichar centrales, Jarek se vuelve a quedar aquí sin el realmente sin la confianza plena del entrenador en acabar dándole minutos, que es un poco lo que ha pasado con Jesús Vázquez. Porque sí, sí, Jesús Vázquez, recordemos, y eso también lo sabes, Hugo, cuando paseabas por Paterna y Jesús Vázquez era cadete, Jesús Vázquez, ya te decían, es un pepino. Todas las agencias... Sí, ya no, sé que
no,
la cabeza...
No, te voy a decir que no. Te voy a decir que no al nivel de Yarek y luego Mosquera.
Pero estás conmigo, o sea, que todas, las agencias, está, todas la, las agencias está... de representación querían a Jesús Vázquez. Sí, cuando Jesús Vázquez era un diamante y todo el mundo quería a Yarek. Y el tema está en que son dos gestiones para mí muy mal llevadas. Jesús Vázquez tenía que haber estado jugando en segunda división cuando, en vez de estar en el Mestalla en segunda red, por decirte algo, en tercera.
Pero el caso de Jesús Vázquez lo hemos contado aquí, lo recuerdo, es información. Jesús Vázquez, hay un momento que se le ofrece renovar para salir cedido, no sé si era el Getafe, vendían que lo quería Getafe y demás, y el Valencia le dijo, muy bien, renueva y te vas cedido, como hizo César Tárrega. No quiso. Entonces, claro, se ha llegado a un punto en que entiendo que habrá algo por el camino que no haya estado bien hecho por parte del club. En el caso de Jesús Vázquez, ha sido, creo que al futbolista que todos hemos dicho dentro y fuera del club, que lo cedan, porque está Gallá, porque en su día estaba Lato, cedan a Jesús Vázquez y cuando vuelva, que vuelva hecho. Se quiso quedar aquí, no quiso renovar, no quiso... Claro, la situación no puede ser tenerlo todo, pero estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo sitúo en los corrillos de Paterna a Jesús Vázquez un escalón por debajo, que no digo que esté... O sea, quiero decir, si el otro era un 10, Jesús Vázquez un 8, o sea, quiero decir, pero que había una cierta diferencia.
Masanasa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Motero, sí, tú, motero. Ya van dos. Ya van dos, Carnimotos, en General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos, BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha, Carnimotos.
Mediterránea Triatlón Valencia, 31 de mayo y 1 de junio. El mayor triatlón popular de la ciudad. Super sprint, sprint, olímpico, formato individual y parejas. Y la novedad del duatlón familiar en la playa de la Malvarrosa. Nos vemos en la meta. Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y Visit Valencia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia. Deportes,
deportes. Estar informado.
Ciudad Deportiva de Buñol, Pedro Zamora. Susto con el Gezabal. Seria duda para el sábado en el nuevo Tartiere frente al Oviedo.
Sí, vamos a ver qué pasa mañana en la última sesión, porque el equipo viaja por la tarde, pero lo normal es que nadie force a Unai Elguezábal, que es titular indiscutible. 35 partidos como titular, todos completos, solo se ha perdido uno ante el Racing de Ferrol en Valencia el pasado mes de febrero. Y lo importante es que Unai esté para el tramo final. Si no puede jugar en Oviedo, no pasa nada, entre comillas, y que esté listo para los 5 últimos partidos del campeonato.
¿Le habéis preguntado al míster por el ascenso?
Sí, le hemos preguntado por el ascenso. Y yo creo que Calero va cambiando inteligentemente el discurso. Ya sabes que él ha sido desde el primer día, desde su puesta de largo el pasado verano, el más optimista. Luego criticó, entre comillas, a los agoreros. Y ahora, lógicamente, desatada la euforia en el entorno, se pone el cartel de prudente en mayúsculas.
Todas esas cicatrices te hacen ser prudente, ser prudente. Y esa prudencia creo que es buena, pero no hay que confundir la prudencia con una falsa humildad o interior de no querer decir esto porque si pasa, si luego no pasa voy a... O sea, si yo digo que todo va a salir bien y luego no sale bien, es que tú dijiste. Y entonces la gente suele tener miedo a eso. Yo no tengo miedo a decir lo que siento. Se trata de esto, de la prudencia bien conjugada con la ambición.
En esta santa casa en COPE, en tiempo de juego, en el partidazo, hay un montón de asturianos, buena gente, que bueno, se dividen entre sportinguistas y seguidores del Real Oviedo. Uno de ellos, yo creo que además para él este partido del sábado será un medio derbi, porque además pasó por la cantera del Valencia. Es el bueno de Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Casi un derbi lo del sábado, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un partido, Hugo, muy, muy importante, muy importante para los dos. Y si miras con amplitud la jornada, creo que es una jornada muy definitoria de lo que puede pasar arriba, sobre todo las posiciones de ascenso directo. Creo que tanto Elche como Levante juegan fuera de casa y juegan contra dos, creo, de candidatos al ascenso directo también. Si fuese bien, definen mucho, y si va mal, va a ser el show de todos los años en la segunda división. Todo apretado hasta el final.
Sábado 4:15 en el nuevo Tartiere Real Oviedo-Levante. Sábado 6:30 en el nuevo Los Cármenes Granada-Elche. Son dos partidos que pueden marcar. También hay un Racing Depor. El Depor creo que es el equipo que más partidos lleva invicto en esta segunda división. Creo que es una racha de 9 partidos sin perder. Es decir, hay partidos muy, muy, muy complicados. En este caso hablamos de un Oviedo-Levante, Marcos. Entiendo que el cambio de entrenador os ha sentado de maravilla. Ya no está Calleja, está Paunovic. No sé cómo ves en este caso al rival, al Levante, al equipo de Julián Calero. ¿Crees que es el candidato número uno para el ascenso, o crees que el partido del sábado es definitorio?
Creo que el candidato número uno es el Elche, porque juegan francamente bien. No es porque vayan primeros, sino porque creo que tienen un modelo de juego que los hace muy atractivos y que los hace diferenciales en la categoría. Lo que creo del Levante es que en muy poco tiempo, menos de un año, Julián Calero ha transmitido al equipo lo que su filosofía como entrenador, su personalidad, su manera de competir, y creo que si hablamos de solidez, creo que el Levante es el equipo más sólido de la categoría. Es un equipo vertical que juega muy unido a nivel colectivo, bien, muy bien, y creo que es un equipo duro, difícil de ganar. Creo que cuando empezó la aventura de Julián Calero, o sea, ya por julio, el Levante era un club en dificultades, y que lo que menos quizás o lo más difícil era encontrar la solidez, la regularidad, y creo que eso lo ha conseguido. Por lo tanto, creo que es un gran candidato, aunque si me preguntas a nivel de juego, me da la sensación de que el Elche va un paso a nivel de atractivo, no a nivel de resultado. Si me dices quién va a ser campeón, no tengo ni idea.
Si te pudieras...
Pero creo que...
Dale, dale.
Creo que para los rivales, Hugo, igual es más mejor o preferible jugar contra el Elche que jugar contra el Levante. Es más difícil, creo que, encontrar los defectos del Levante, y si el partido del Elche lo llevas a una determinada manera de jugar, pues quizás lo puedas llevar para tu lado. No sé si me explico bien.
Sí.
Estoy siendo un poco enrevesado.
No, a mí me ha quedado claro. De hecho, estás, entre otras cosas, justificando que el otro día en el Martínez Valero, Elche 2, Albacete 2. O sea, quiero decir que es lo que un poco la explicación que está dando a través del resultadismo Marcos López. Si tuvieras la posibilidad de llevarte a dos jugadores, te regalo dos del Levante. Te doy la posibilidad de dos porque es que a mí me salen muchos. Pero si te pudieras llevar a dos para el Real Oviedo, ¿a quién cogerías?
Bueno, yo me cogería a Carlos Álvarez, porque realmente en mi época en el Marbella de director deportivo me encandiló en aquella segunda vez. Creo que jugaba con 16 años, puede ser, en el Sevilla Atlético. Uh-huh. Y ahí había dos que eran Brian Hill y Carlos Álvarez, y nos volvieron loco y volvieron loca toda la categoría. Entonces, le sigo su trayectoria desde aquella y bueno, pues me llama mucho la atención en las dificultades que siempre tiene un joven para triunfar, y bueno, al final, pues bueno, yo creo que lo está consiguiendo. Y no sé, como bien dices, el resto, es que hay muchos. Yo creo que seguramente delantero, la edad que tiene, pensando un poco más allá, Carlos Espí puede ser, pero mismamente la baja, Unai Olazábal, veteranísimo, más de 30 años, pero es importantísimo. Entonces, depende cómo quieras construir un equipo. Yo creo que el Levante hizo buena plantilla y creo que la plantilla está optimizada. Creo que se está consiguiendo rendimiento.
Marcos López, es un placer, como siempre, hablar de fútbol contigo y de lo que sea aquí en Deportes Copia Valencia. La mejor de las suertes a partir del sábado. que ascienda el Levante, y si le acompaña un histórico como el Real Oviedo, pues oye, todos están felices.
Sí, yo creo que sería fantástico. Entiendo que Cochorasvili ya está fuera de la ecuación de poder elegir, ¿no?
Sí,
y a Morales tampoco, y a Rullé tampoco.
Por eso,
¿no?
solo te he dado dos. Espabilado en el mercado. Aquí ya ya no puedes rascar nada más.
Eso es, pues que vaya bien, que le vaya bien a los dos clubs, y yo estoy seguro de que va a ser un gran partido, porque el Tartiere siempre es complicado, el Levante viene muy bien y el Oviedo siempre saca buen rendimiento cuando quizás la gente anuncia alguna derrota. Entonces, vamos a ver un gran partido, seguro.
Lo viviremos en tiempo de juego. Un abrazo, Marcos.
Venga, un abrazo.
Gracias a todos. 3:30.